Incertidumbre frente a más de 1.300 trabajadores de aguas de Bogotá. Finalmente no quedó escrito en la licitación, que es una de las condiciones para adjudicarla, que debían asumirse esas personas que en su momento fueron vinculadas por el exalcalde Gustavo Petro y que son personas muy humildes, que son desmovilizados de grupos armados ilegales, que son integrantes de minorías y que ayer estuvieron muy molestos protestando en el sitio donde se dio la adjudicación de este modelo de recolección de basuras. Y ese tema seguramente va a ser un dolor de cabeza para la alcaldía de Enrique Peñalosa.
Seguramente, Andrés. Seguramente lo va a hacer, Ricardo, y como frente a este tema, en particular el tema de aguas de Bogotá, no conozco las cifras, creo que lo pertinente es hacer unas preguntas que se me vienen a la cabeza cuando oí ahora la entrevista con la directora de la UASP y cuando oía las declaraciones del alcalde mayor al respecto. De nada nos valdría, Ricardo, pasar de una ideología a otra. Lo que necesita Bogotá son resultados y resultados prácticos, resultados efectivos y eficaces en la prestación del servicio de aseo, con unas consideraciones, por supuesto, de carácter social y humanitario con las que yo creo que todos estamos de acuerdo, como es la inclusión de la población recicladora.
Pues de hecho lo ha pedido el alcalde,
claro,
eso también.
Entonces no, una parte que no entiendo, porque no, insisto, no es porque el tema esté oscuro, sino porque yo en particular no conozco las cifras, entonces me limito a hacer preguntas, es ¿hasta qué punto es cierto que la empresa Aguas de Bogotá mostraba o tenía una incapacidad organizacional y empresarial para prestar este servicio? Porque eso fue lo que dijo el alcalde Enrique Peñalosa en su declaración, que el modelo de prestación del servicio a través de una empresa pública resultaba tremendamente costoso e ineficiente. Esa declaración puede tener dos raíces o puede tener dos sustentos. O uno ideológico, donde se piensa o se dice que todo lo estatal es ineficiente, corrupto, costoso, etcétera. O uno concreto, respaldado con cifras, que es el único que debería contar y el único que finalmente debería valer la pena. Entonces sería bueno que nos muestren las evidencias concretas de que efectivamente esta empresa estaba prestando un servicio costoso e ineficiente para los bogotanos. Y finalmente, Ricardo, yo no entendí, pero de nuevo, seguramente es por desconocimiento del detalle de mi parte, qué es lo que va a pasar con la población recicladora, porque este es un tema de inmensa gravedad y un tema muy delicado, no solo porque existe un mandato de la Corte Constitucional, sino pues porque es un deber social de la ciudad proteger y tratar de darle las mejores condiciones y una inclusión de manera digna en el negocio de los residuos a esta población.
Nos quedamos en su momento, Héctor, en que el modelo que está a punto de terminar vinculaba a los recicladores de una manera que finalmente no hizo, porque en la teoría lo que iba a pasar es que detrás de los carros recolectores de basura debían ir los recicladores, que había vinculado el exalcalde Petro, y que debíamos los bogotanos tener una bolsa negra con residuos ordinarios, orgánicos, y una bolsa blanca con los residuos reciclables. Pero eso nunca se cumplió.
Sí. Pues es que esa orden de la Corte Constitucional de incluir a la población que actualmente hace el reciclaje era contradictoria con la realidad, porque cuando nos piden a los bogotanos que distingamos entre la basura que es aprovechable y la que no lo es, pues realmente lo que estamos haciendo es sustituyendo a esas personas. Cuando usted mira qué es lo que hace lo que nosotros llamamos hoy un reciclador en Bogotá, pues esa persona lo que hace es separar la basura, la que sirve de la que no sirve. Y si nosotros ya lo hemos hecho previamente, pues esa labor queda realmente sobrando. Ahora, claro, la manera como ellos lo hacen, que va incluso en algunos casos contra la dignidad humana, pues uno los ve metidos entre la basura, entre las canecas, haciendo la separación, pues evidentemente eso pues no debería permitirse y fomentarse, pero en realidad la labor consistía precisamente en hacer lo que después nos pidieron a los bogotanos que hiciéramos, que tampoco hicimos, y no lo hicimos entre otras cosas porque en la recolección de la basura no distinguía entre una bolsa y la otra. Yo personalmente, por ejemplo, en mi casa hago la separación, entrego una bolsa negra y una blanca, pero veo que en el carro de la basura las dos van al mismo contenedor, es decir, que mi trabajo quedó completamente...
Yo también lo hago, pero ¿sabes qué pasa en mi caso, por ejemplo? que llegan al mismo chute de basura, si en el chute de basura nadie distingue.
En el edificio eso sí. Todo va a la misma. Pues, pero Héctor, una pregunta.
En recolectores distintos.
En mi edificio claro, sí se separan.
Pero la separación en el origen
vuelve y la revuelve.
De los residuos reciclables, de los no reciclables, no tenía precisamente el propósito de evitarle a la población recicladora esa labor un poco infrahumana de tener que meterse a las canecas de basura a separar. Digo porque si la basura ya venía o el residuo ya venía separado del origen, pues lo que podía hacer la población recicladora claro. Era recoger la que ya estaba designada como reciclable, ponerla en sus vehículos y llevarla a unos centros
de acopio. Pero mire, Héctor y Andrés, uno Miguel. Siempre tiene que ver, gracias Ricardo, uno siempre tiene que ver qué hay detrás de los negocios. Cuando uno ve todos esos recicladores que con gran esfuerzo madrugan, trabajan toda la mañana y logran reunir para las 11 de la mañana, uno los ve ya con su carrito, porque además ellos mismos los llevan. Todas esas personas llegan a una central donde llevan todo lo reciclado y ese señor, el dueño de la central, le paga. Ese es el señor que hay que mirar qué plata está ganando y qué mafias está manejando. Eso nunca se ha tocado. Y yo creo que esta oportunidad la tiene Bogotá. Fíjese que el esquema de 4.8 billones de pesos es mucha plata. Y hay una nueva aproximación que me parece interesante, a la cual debemos darle pues un chance, una oportunidad. Y es que el alcalde dividió la ciudad en 5 zonas. Y a cada zona le dio parte de la licitación. Es decir, hay 5 empresas que tendrán que competir, no solamente por llevar a cabo un muy buen servicio, sino competir por la buena percepción de su trabajo frente a los ciudadanos.
Pero un segundito, Héctor. Desde hace años.
Sí, pero no, porque señor Petro le otorgó a Aguas de Bogotá, por ejemplo, el 52%.
Más de la mitad.
Andrés preguntaba cuánto era la cifra.
Dos de las zonas.
Y dos de las zonas, pero es el 52% de la ciudad. Entonces yo creo que esta descentralización por servicios hay que darle chance. Lo otro, la separación, yo creo que es un tema de cultura ciudadana. Ahí habría una gran oportunidad para que el alcalde se luzca con una campaña de promoción de la separación de lo reciclable y lo que no es reciclable. Las bolsas las venden, hay zonas de la ciudad donde, aunque no pase el servicio público, los vecinos se organizan, los barrios se organizan y hacen la separación de lo que puede ser reciclable. Yo creo que es un tema de cultura ciudadana.
7 de la mañana en punto. Héctor. Lo escuchamos.
Ricardo.
Bueno, mientras recuperamos a Héctor, Andrés.
Ricardo, me dejó absolutamente frío uno de los datos de la entrevista, y es que las empresas de los señores
sí, señor.
Alberto Ríos y William Vélez se quedaron por fuera del servicio de aseo en Bogotá.
Dos de los ares de la recolección de basura.
No es Colombia. 28 de diciembre, entonces hemos no, de creer que es cierto.
Sí, fueron mejores las propuestas de los otros.
Ellos son conocidos, es decir, no es invento suyo, ellos son públicamente conocidos como los zares del negocio de la basura.
Así es, y quedaron por fuera, tenían mejores propuestas los ganadores.
Lo cual ya es una buena noticia, ¿no? Pero iba a decir, perdóneme Ricardo y oyentes, es que tenía aquí un problema técnico con este cable, pero lo que iba a decir es que cerrado ya este capítulo de la experiencia de Petro en relación con la basura, yo sí creo que vale la pena hacer una evaluación objetiva de cómo nos fue a los bogotanos. Hay una pregunta, por ejemplo, que me surge a mí y es ¿cuánta plata perdió? Porque sabemos que perdió la empresa de acueducto de Bogotá ya en el cierre del negocio. Como la liquidación de esta línea de negocio que le abrieron a la empresa de acueducto de Bogotá, ¿cuánto nos costó a los bogotanos? Porque sabemos que fue mucha plata, que obviamente no logró recuperarse con la retribución o con el pago que el distrito hacía por la prestación de ese servicio, porque se compraron unos vehículos que después no se pudieron amortizar en el tiempo.
Recuerde lo que hubo con esos camiones que se estaban pudriendo en Buenaventura y en Cartagena.
Claro.
Y la recolección en volquetas.
Sí, claro.
No, el negocio fue malísimo, pero ya que terminamos, pues cerremos la cuenta y que nos digan cuánta plata fue que perdimos. Y otra preguntita que yo tendría es si la operación anterior tenía por objeto recuperar un poco más de basura, pues ¿cuánta basura recibía el relleno de Doña Juana? Porque nosotros los bogotanos tenemos cómo saber si reciclamos más o no. Y es pues la que llegue al relleno, pues quiere decir que no la aprovechamos. Y si veníamos entregando la misma cantidad de basura o incluso más, pues eso no serviría para nada.
Me hace acordar una oyente
me hace
una ayuda de memoria, una oyente que me dice que en su momento el alcalde Petro en 2012 dijo que el objetivo principal de este nuevo modelo de recolección de basuras, que hay que decir que en la teoría era absolutamente estatal, que al final le tocó ceder y solamente darle el 52% a Aguas de Bogotá, pero que el objetivo era que fuera completamente estatizado, era con el fin de bajar las tarifas de aseo en Bogotá. Y hoy nos estamos enterando de que estamos pagando la máxima tarifa que hay vigente, que está autorizada.
Sí,
claro. O sea, ahí ya
no, eso todo salió muy mal. Fracaso total, y esa cifra que usted está pidiendo, le aseguro, pasa de los 100,000 millones de pesos, digamos, lo que perdió como tal la empresa de acueducto. Pero más allá de eso, acuérdese que Aguas de Bogotá, y era lo que decía por lo menos el alcalde de Peñalosa, es que el saldo que le dieron a final de año era un saldo negativo de 14,000 millones de pesos. Eso es mucha plata. Y respecto, Andrés, a lo que usted está diciendo, que no está ni William Vélez ni los ríos Velilla, pues habrá que ver de todas maneras con letra pequeña, porque dentro de todas esas SAS y dentro de todas esas promesas de sociedad futura, no necesariamente están con las empresas, digamos, las oficiales de ellos, porque pueden ir con otro nombre fácilmente. Así que lo que ella nos responde con mucha claridad, la doctora Cárdenas, es que estas dos sociedades en concreto no están, pero no sabemos si ellos bajo otras sociedades pueden estar. Ahí cabe de todo en una SAS, o sobre todo en una promesa de sociedad futura.
Vamos
eso
a
toca
revisar,
con
vamos
tiempito,
a, va, vamos
con calma,
a revisar
con
la letra
papelera
menuda de los contratos para saber quiénes son, y de hecho esa es la tarea que vamos a emprender, quiénes son los socios de esos grupos que ahora tienen en sus manos la recolección de basuras en Bogotá. Miguel, para finalizar.
Sí, hay un tema muy interesante, y es que en la licitación le da a los operadores 8 meses para desarrollar un esquema que funciona casi en todas las grandes ciudades del mundo, y es la de los contenedores. Es decir, que el ciudadano se acostumbre a llevar la basura a unos contenedores que tienen unos huequitos distintos, uno para la basura común y corriente, otra para los vidrios y otra para la reciclable. Yo creo que es un tema de cultura ciudadana que puede aprovecharse.
7:05 minutos.